2 de la tarde, 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Te saludo. Soy Sofía Buera, en nombre de todo el equipo. El petróleo sigue siendo un arma estratégica en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Hace tan solo unas horas que ha entrado en vigor el embargo total acordado por los 27 y que impide a Vladimir Putin vender su petróleo a Europa. Además, también se aplica desde hoy un tope de $60 el precio del barril ruso, aunque esta medida no afecta al bloque comunitario por ese veto que te comentaba, sí que va a tener un impacto en las exportaciones. Y es que si se vende a un precio superior, no podrá ser transportado por navieras europeas. Una medida a la que además se han sumado los países del G7, entre los que están, por ejemplo, Estados Unidos o Japón, y también Australia. Aunque, como suele decirse, echa la ley, echa la trampa, y Vladimir Putin intenta saltarse esas restricciones comprando, por ejemplo, viejos barcos petrolíferos. Trampas al margen, el objetivo de estas nuevas sanciones son impedir a Rusia que financie la guerra con el dinero de su petróleo. Pero esto tiene sus consecuencias para todos. Para empezar, con el suministro. Se estima que se verán afectadas el 90% de las importaciones europeas de petróleo ruso. Estamos hablando de unos 100 millones de toneladas al año que hay que sustituir con la compra de petróleo pues a otros países. En el caso de España, la buena noticia es que no habrá desabastecimiento. Actualmente importamos 30 tipos de crudo a 20 países, con Estados Unidos y Nigeria a la cabeza. El oro negro procedente de Rusia que llega a España es mínimo. Lo que llevamos de año no alcanza ni siquiera el 2% total de las importaciones. Así que no hay riesgo de que nos quedemos sin petróleo. Otra cosa son los precios. Ahí ya, cuidado. Nuestros bolsillos sí que pueden verse afectados por ese embargo europeo. De hecho, la cotización del petróleo en los mercados internacionales ha subido ya en torno a un punto porcentual. El crudo de referencia en Estados Unidos ya se sitúa por encima de los $80. Y el Brent, que es el que tomamos como referencia aquí en Europa, se encamina hacia los 86. Inés Cardenal es la portavoz de la Asociación de Operadores Petrolíferos.
Los precios afectan a España como a cualquier otro país. Y en este momento pues hay tantos factores influyendo. Por un lado, hay una clara sensación de que la demanda de crudo puede caer por el menor crecimiento de las economías. A la vez, la OPEP acordó una nueva disminución de la producción pues de 2 millones de barriles.
Y a este mercado energético internacional algo convulso hay que sumarle otra variable, la amenaza del Kremlin de cortar el grifo del petróleo a la Unión Europea antes de que termine el año en represalia a las restricciones a su crudo. Una decisión que sin duda tiraría al alza de los precios todavía más y pondría en jaque a Alemania, la primera economía europea. Y si Alemania tiene problemas, ya sabes, todos los miembros del Club del Euro tendremos problemas. Con todo esto, el mayor impacto del embargo de la Unión Europea podríamos sufrirlo a comienzos del año que viene. ¿Por qué? Porque el 5 de febrero entra en vigor otra prohibición de la Unión Europea que afectará a todos los productos de refinería hechos de petróleo. Y entre ellos está el diésel. Este combustible, el más utilizado en nuestro país, estalla por las nubes porque hay una escasez global. En España no se prevé falta de suministro porque incluso vendemos diésel a otros países. Otra cosa será lo que nos cueste llenar el depósito cuando vayamos a repostar. Ahí sí podemos quedarnos, como el tiempo, helados. Pues además de esto están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya Maribel Sánchez.
Pues hay, Sofía, dos ciudades que están de enhorabuena en estos momentos. Sevilla y La Coruña, que se acaban de llevar la sede de la Agencia Espacial Española, la primera, y también la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial, que se irá para Galicia. Había más de 30 ciudades candidatas. Para ambas puede suponer, entre otras cosas, la creación de miles de trabajos especializados. Además, la noticia hasta ahora pasa también por las filas de Ciudadanos. Inés Arrimadas también se presentará para liderar el partido si el otro candidato, Edmundo Val, no negocia una lista conjunta.
Y yo quiero mucho a mi país y quiero mucho a mi partido como para permitir que todo este trabajo, todo este esfuerzo de tanta gente se sumerja ahora mismo en una batalla campal antes de un congreso.
Estamos además pendientes de una detención en Mazarrón, en Murcia. Un hombre de 69 años que habría matado a su pareja y que tenía denuncias previas presentadas por la misma víctima hace ya 15 años. En Madrid, la policía sigue buscando al joven que acabó anoche con la vida de un menor de 15 años a tiros en un parque del distrito de Villaverde. Estaríamos ante la séptima víctima mortal de las bandas violentas en lo que va de año en la capital. Y además, los cambios que el gobierno ha introducido para evitar los abusos que se venían detectando en el uso de abonos gratuitos de media distancia en Renfe. Entre otras cosas, la compañía va a retirar la fianza y el abono a quienes no se presenten a 3 viajes que hubieran reservado previamente.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
Luis Enrique ya ha puesto nota alta a España.
Ha hablado esta mañana el seleccionador antes del partido de mañana contra Marruecos. Pone una nota muy alta al equipo y se le ha visto molesto con que se focalice demasiado en los minutos malos contra Japón. Concentración de España, Miguel Ángel Díaz.
El seleccionador se ha mostrado beligerante con algunas de las preguntas que se le han formulado. Luis Enrique le pone a su equipo un notable alto o un sobresaliente bajo hasta el momento. Reduce los problemas de España a los 10 minutos iniciales de la segunda parte contra Japón. Insiste en que los rivales también juegan. Dice que hablar de si nos falta oficio es un topicazo. Y preguntado por el mínimo resultado que se le debe exigir a la selección española, ha dicho esto.
Esta es otra tendencia muy habitual, mirarlo todo desde la vista negativo, o muy positivo o muy negativo. No sé con qué me marcharé contento, porque ¿sabes lo que pasa? Lo que menos me preocupa es el resultado. Aunque parezca una utopía, pues a mí sí, me preocupa cero. Yo en lo que me centro es en controlar las cosas que debo controlar como entrenador y en que juegue mi equipo de una manera determinada. El resultado va a llegar. El fútbol no es que sea un deporte justo, pero si haces más méritos que el rival, normalmente se suelen ganar los partidos. El objetivo desde el principio, ¿cuál ha sido? ¿Cuál es el que hemos repetido aquí desde que hemos llegado? Jugar 7 partidos, ¿no? Pues 7 partidos queremos jugar.
Y después de Luis Enrique ha hablado uno de los jugadores más destacados de la selección española, ha hablado Pedri, que sabe que un error mañana ante Marruecos te manda para casa.
Sí, hombre, está claro. Ahora llegamos a una fase que si tenemos esos 10 minutos de desconexión, pues nos vamos para casa. Es lo más normal que te pase si desconectas 10 minutos en un campeonato así. Y bueno, sabemos que tenemos que mejorar eso. Lo vamos a trabajar, lo vamos a mejorar y que no nos puede pasar, porque si no, estamos fuera.
Hoy recordamos tercera jornada de los octavos de final. A las 4, Japón-Croacia, y a las 8, Brasil-Corea del Sur. Desde las 3 lo contamos en el especial mundial de Tiempo de Juego.
Sigues en Mediodía Cope. Dos y 7 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Altos precios y bajas presiones. El cóctel de lluvia por toda España y el encarecimiento general de los alojamientos, que son un 25% más caros que hace un año, según el IPC, pues nos hacían temer por los resultados de un puente que, la verdad, se presentaba, pues eso, como el tiempo, algo inestable. Pero mira por dónde las cosas van mejor de lo que se cabía esperar. Porque según nos metemos de lleno, ahora mismo podemos decir que este macropuente por fin va a ser como los de antes, como los previos a la pandemia.
Que la reserva de última hora está funcionando, ahora mismo está funcionando con bastante buen ritmo y seguramente las cifras cambiarán en los próximos días hasta el próximo fin de semana.
Las reservas de última hora están teniendo un papel fundamental, nos cuentan desde la Asociación Hotelera de la Comunidad Valenciana. Y la tendencia general en España, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Es esa misma, se sigue animando el turismo de cara a eso, al próximo fin de semana.
Sí, sobre todo los destinos de nieve, se espera una mayor afluencia en la segunda parte del puente, con una ocupación que va del 50% en puntos de Aragón al 65% en el Pirineo de Lérida o el 70% en el caso de Sierra Nevada, en Granada, Madrid. Otro destino preferente para este puente supera el 70% de ocupación con turismo nacional y familiar, de compras navideñas y visitas culturales. Los destinos de playa también tiran, como siempre en estas fechas, al 65% en el caso de Andalucía y por encima del 80% en Tenerife, Valencia, Alicante o Benidorm, donde Daniel regenta el Hotel Golden.
La ocupación de este macropuente es básicamente la misma que este mes de noviembre, sobre el 85% con turismo nacional y social, dicho de otra manera, en inserso.
Menos fuelle para este puente los alojamientos rurales, que van a estar al 30% de ocupación media, pero que esperan llegar hasta el 60% gracias a las reservas para la Nochebuena y el fin de año.
Vamos a fijarnos también en los alojamientos de nieve, porque de las 34 vistas que hay en España de estaciones de esquí, están abiertas ahora mismo 16, la mitad prácticamente. Es que bastante bien está para no haber nevado. Esos son más o menos 350 kilómetros de pistas esquiables. Funcionan sobre todo en los Pirineos y también en Sierra Nevada. Pero ni en el sistema central, ni en el ibérico, ni tampoco en la cordillera cantábrica están abiertas pistas todavía. Y luego, Marta, están los destinos internacionales. Los hay que aprovechan para conocer mundo, pero no sabemos qué destinos son los favoritos en este puente.
Bueno, pues se mantienen los grandes clásicos, ¿no? Lo destaca Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viaje.
Se vende mucho todos los circuitos de interior, las capitales europeas, se están vendiendo mucho también Caribe, toda la programación que hay también de especial de invierno, que hay vuelos pues a Finlandia.
Portales de viajes de referencia han registrado un 33% más de reservas para salir al extranjero que antes de la pandemia. Más de 44.000 vuelos programados en nuestros aeropuertos, según AENA. Portugal, Francia o Italia son los principales destinos para un viaje de 3 o 4 días. Lisboa, París o Oporto, las ciudades estrella. Para estancias más largas, pues se ha cogido la maleta grande y se ha puesto rumbo a Cuba, Marruecos, Egipto, República Checa o República Dominicana.
En resumen, un buen puente con un 22% más de reservas que antes de la pandemia y una ocupación media por encima del 70% en puntos de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias o Castilla y León. Gracias, Marta.
Un abrazo.
Y todo a pesar del tiempo y del tren de borrascas, hoy recorre la península el primero de esos frentes nubosos. El miércoles llega otro y de cara al fin de semana tiene otro más. Así que lluvia asegurada. En teoría, como el cielo está cubierto, las temperaturas van a subir, pero probablemente la sensación de frío va a ser mayor por la humedad y por el viento. Así que con paraguas y bien tapados, pero a disfrutar del puente, la medida de lo posible. No hay semana en la que Damaris no acuda al hospital en Logroño. Afortunadamente no lo hace por enfermedad, ni tampoco por trabajo. Lo que arrastra una vez cada semana puntualmente a Damaris hasta las habitaciones de los pacientes de ese hospital es el cáncer. Es la experiencia de saber que como voluntaria, al final quien recibe el mayor apoyo y la mayor lección es ella.
Desde el punto de vista del voluntariado, sí que es duro oírlos, pero a la vez también te anima el cuando ves a pacientes tan animados, sabes que lo están llevando tan bien y con el ánimo tan arriba, la verdad es que te motivan, como que te ayudan incluso a ti mismo a decir, jolines, ellos están en una situación difícil, tú a lo mejor vas pues que también tienes cosas y dices, guau, ellos pueden, yo también puedo.
Damaris, de 27 años, colabora con la Asociación contra el Cáncer y ayuda a personas en tratamiento ofreciéndoles cualquier cosa que puedan necesitar. Ayuda monetaria, visos para familiares que viven lejos, asesoría jurídica, ayuda psicológica, pero sobre todo la escucha, casi lo más importante de todo, porque si ellos, si los pacientes quieren, se pueden pasar horas y horas hablando con ellos.
Te pones una bata y puedes ir por las plantas informando a los pacientes un poco lo que te ofrece la asociación y también puedes, hombre, interesarte por ellos, saber qué tal están hoy, cómo han pasado el día, qué tal va el tratamiento.
Damaris recomienda hacer algún tipo de voluntariado. En España ahora mismo tenemos cifra récord, 3.300.000 voluntarios y de ellos uno de cada tres tiene menos de 25 años. Son en su gran mayoría estudiantes y buscan sobre todo, pues eso, ayudar a los demás. A las 2 y 13 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias, es momento para mirar al Consejo de Ministros, porque hay noticia.
Y se ha acordado que la futura Agencia Espacial Española tendrá su sede en Sevilla y que la futura Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial tendrá su sede en A Coruña. Me gustaría felicitar a ambas ciudades, a sus alcaldes y alcaldesa por la al alcalde y a la alcaldesa por la iniciativa, Antonio Muñoz e Inés Rey, respectivamente.
Desde hace muchos meses esperábamos el veredicto que ha dado a conocer la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez. Estaba reñida la cosa, porque para albergar la Agencia de Inteligencia Artificial había 10 candidatas como Alicante, Barcelona, Gijón o Granada. Y no te digo nada para la Agencia Espacial Española. En esa carrera había 20 localidades de 10 comunidades autónomas diferentes. ¿Y por qué tanta competencia? Pues porque, entre otras cosas, la creación de esa agencia puede suponer la creación también de miles de puestos de trabajo cualificados. COPE Sevilla, Inmaculada Jiménez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues aquí en Sevilla celebramos ya su elección como sede de esta Agencia Espacial Española, una noticia que el alcalde Antonio Muñoz acaba de equiparar a la Expo del 92. Dice que Sevilla, ahora más que nunca, tiene un color espacial.
Hemos sido tremendamente ambiciosos, prudentes, pero con muchísima ilusión, cargados de responsabilidad y, sin lugar a duda, permítame que reitere mi agradecimiento y que hoy diga con rotundidad y fuerte que Sevilla tiene un color espacial.
Y es que, según estimaciones recogidas en nuestra candidatura, además de situar a Sevilla en el mapa del desarrollo y la investigación aeroespacial, con la implantación de esta sede se prevé que aquí en Andalucía se multiplique hasta por 6 la facturación de la industria específica del espacio, pasando de 60 a 300 millones de euros, y que el empleo se cuadruplique, pasando de los 400 empleos a casi 1.600. En cuanto a la sede, ya todo preparado en el edificio. Crea en el barrio de San Jerónimo una zona considerada como ampliación del Parque Empresarial de la Cartuja.
Qué guasa tener los sevillanos, Inma. El gobierno quiere que esté operativa esta Agencia Espacial Española dentro de muy poco, en el primer trimestre de 2023. Y vamos también a La Coruña. Noel Abao, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Porque para allí se va a ir la primera agencia de inteligencia artificial de toda Europa. Y esto, bueno, ¿qué supone para la ciudad?
Pues como mínimo una inversión inicial de 5 millones de euros para Coruña y Júbilo, en una urbe con un ecosistema TIC muy potente, tanto universitario como empresarial. Fíjate que el área coruñesa es la que concentra el 60% de empleo tecnológico de Galicia, unos 57.000 trabajos, uno de cada cuatro empresas de nuevas tecnologías está aquí y más de 100 se dedican específicamente a la inteligencia artificial. Así que según la alcaldesa Inés Rey, esto nos colocará en la referencia nacional e internacional.
Pues dos ciudades que están de enhorabuena, Sevilla y La Coruña. Y el próximo 1 de enero de 2023 van a empezar a jubilarse los que pertenecen a la generación más numerosa de España, los llamados baby boomers. Si echas cuentas, hablamos de los que tienen 1957 y 1977, tienen ya 66 este año, que eso está a la vuelta de la esquina. Y esto va a suponer un incremento de la presión sobre nuestro sistema de pensiones. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes. Sí, al final somos, o seremos, 14 millones de personas los nacidos en España entre 1957 y 1977, y ya empiezan a jubilarse. Y si tenemos en cuenta además que las pensiones máximas contributivas han subido hasta superar los 3.000 euros a partir del año que viene, claro, ¿qué supone esto, no? ¿Se podrá mantener el sistema de pensiones? ¿Se podrán jubilar los que tengan que hacerlo dentro de 20 o 30 años? Fernando Trías de Bes.
Va a poner realmente en peligro la sostenibilidad del sistema, y esta etapa no ha hecho más que empezar. Vamos a ver cómo en lo sucesivo se compensa, si con inmigración, alargando la de jubilación o con menores prestaciones.
Bueno, a ver cómo se soluciona, pero claro, cada uno de nosotros, yo creo que visto el panorama, tendremos que intentar buscar también nuestras propias salidas para asegurarnos el retiro. Vamos a hacerlo esta tarde con la ayuda de nuestro profesor de economía de bolsillo, con Fernando Trías de Bes.
Pues importante escucharle, porque ahora mismo que no hay opciones casi con los planes de pensiones.
Por eso.
Pues claro. A partir de las 4, las 3 en Canarias con Pilar Cisneros. Gracias, Pilar.
A ti.
Y Fernando de Aro. Y en mediodía, tiempo ya enseguida, a la vuelta de la esquina, para tu COPE más cercana. Enseguida seguimos contando noticias a las 2 y 17 minutos de la tarde.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Gracias a ti, Carlos Herrera sigue siendo líder en el prime time de la radio de 6 a 10 de la mañana. Herrera en COPE suma casi 100.000 oyentes en el último año, y cada día 2.720.000 personas escucháis al comunicador más influyente de la radio española.
Nos emociona, damas y caballeros, y les emociona a ustedes la radio. Y
según el EGM, cerramos el año como los números uno de la radio deportiva. Los fines de semana, 1.664.000 personas vibran con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego.
Hola, Pepe, buenas noches. Tiempo de Juego, bienvenido.
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma el del partidazo de COPE con Juanma Castaño y su nuevo récord, llegando a los 845.000 oyentes. Y Ángel Expósito, con La Linterna, también bate su récord de audiencia y ya es escuchado por 1.051.000 personas.
Certezas, información veraz, y en eso estamos cada minuto.
Gracias a ti, COPE es la emisora generalista que más audiencia gana. En el último año crece más de 300.000 oyentes. COPE sigue liderando el crecimiento de la radio española con 3.720.000 oyentes.
Por eso te decimos, bienvenido y gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy, día 5, en Alquiler Seguro, todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 917-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lunes en medio del puente de diciembre en Madrid, se ha notado este fin de semana las calles del centro de la capital llenas de gente, tanto de la comunidad como fuera de la región. Y una de las que ha salido a la calle ha sido Arena, una niña de 13 años que este domingo ha ido al cine con sus amigos y con su familia. Nada extraño para cualquier niña de su edad. La peculiaridad de Arena es que lleva medio año ingresada en el Hospital de la Paz con un corazón artificial y a la espera de un trasplante cardíaco. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Entonces, ¿cómo ha podido salir a la calle Arena?
Pues lo ha hecho gracias a un dispositivo externo, una consola mucho más pequeña y manejable que las que suelen llevar estos pacientes y que ayuda al corazón a bombear la sangre. Arena se ha convertido en la primera paciente española a la que se le implanta y ha sido eso lo que le ha permitido salir de La Paz unas horas, cruzar la calle, como quien dice, y meterse en el cine con un par de amigas y una buena dosis de palomitas. Lo que sintió nos lo ha contado a COPE ella misma.
Después de tanto tiempo, pues me gustó bastante salir a la calle. La verdad es que me sentí bien porque ya necesitaba desconectar un poco del hospital.
6 meses ingresada en La Paz, 3 de ellos en la UCI porque la enfermedad que padece se le ha ido complicando. Salir este fin de semana, aunque haya sido unas horas, le abre la puerta, como nos ha dicho Mónica, su madre, a una vida cada vez más normal.
Pues, vamos, fue maravilloso poder verla otra vez andando y tan contenta con sus amigas y por primera vez salir del hospital y hacer un poquito vida normal.
Arena vuelve a estar en la lista de trasplantes, ahora eso sí, con más autonomía que hace unos meses.
Y entre los acompañantes de ayer de esta niña, también el cirujano que le puso el corazón artificial para tener, me imagino, mamen, todo bajo control.
Claro, era la primera salida y había que tenerlo todo bien atado. Junto a los padres de Arena, el doctor Álvaro González en Rocafort, que es el cirujano que le ha implantado esa consola que ayuda al corazón a bombear la sangre cuando este no puede hacerlo por sí mismo. La pequeña ya no depende de un dispositivo que pese 80 kilos y que es complicadísimo de llevar para el paciente. El que tiene ella parece más una pequeña maleta de viaje.
Esta consola lo que hace es disminuir mucho su tamaño, pesa aproximadamente 9 kilos y también es más silenciosa y también tiene una autonomía mucho mayor. Tiene una autonomía de 7 horas de duración de las baterías cuando de la otra era aproximadamente una hora.
Este dispositivo, además de ayudar a un órgano vital como es el corazón, aporta algo más. Nos lo reconoce a COPE el propio doctor González Rocafort. Consigue algo tan valioso como el bienestar emocional de una cría de 13 años.
Es la primera consola que se pone de este tipo en España de cara a la recuperación, sobre todo anímica y psicológica, de estos críos, que en concreto esta niña lleva ingresada desde junio de este año. Pues es un gran avance, ¿no? Y una mejora franca para ellos.
Arena puede andar y salir. El siguiente paso, Sofía, es conseguir ese corazón.
Pues gracias, mamen. Puedes ver y escuchar a Arena y toda su historia, por supuesto, en cope.es. Todo esto en un lunes lluvioso en Madrid. Desde anoche llueve de manera intermitente en casi toda la región y así va a seguir durante todo el día y prácticamente durante todo este puente en el que vas a tener que tener el paraguas cerca si quieres salir de casa. La parte positiva es que se nota algo de menos frío en Madrid. Suben ligeramente las temperaturas hasta los 11 grados, mínimas esta noche en el entorno de los 4. Y atento a la niebla, protagonista este lunes en la zona norte, especialmente en el entorno de Somosierra. A las 2:23 vamos a comprobar si se nota el nivel de tráfico, que estamos en pleno puente de diciembre.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Nos situamos en la Dirección General de Tráfico. Alejandro Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora solamente encontramos dificultades de entrada a la capital por la A2 en San Fernando de Henares, de salida de Madrid en la A3 a su paso por Rivas, va hacia Madrid, y ya en las rondas de circunvalación en la M40 en Coslada, densa en ambos sentidos, y en Villaverde Alto hacia la A42. Tengan mucha precaución en estos tramos y vías.
Y recuerda, si vas a acudir esta tarde hasta el centro de Madrid, usa el transporte público hasta el próximo 11, domingo 11 de diciembre. La estación de cercanías de Sol va a estar cerrada de 6 de la tarde a 9 de la noche.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo, más que un licor, un hechizo.
COPE Madrid.
Estar informado.
2:25 de la tarde, hablamos ahora de dos sucesos trágicos ocurridos en las últimas horas en Madrid. Por un lado, la muerte de un anciano en un incendio en la chimenea de la Chabola de Valdemoro, donde vivía. Por otro, la muerte de William, un chico de tan solo 15 años, de un disparo a bocajarro en plena calle Angosta, en Villaverde Alto. Precisamente nos vamos allí hasta ahora. Luis Rafael, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
¿Qué ambiente se respira hasta ahora en ese punto de la capital y qué novedades tenemos en la investigación de lo ocurrido?
Bueno, pues ambiente de consternación y tristeza aquí en esta calle de Angosta. A lo largo de la mañana, medio centenar de jóvenes conocidos, amigos de la víctima, se han acercado hasta aquí para depositar entre lágrimas fotos, flores y velas a modo de altar. Es una pequeña plaza con un parque infantil donde William y sus amigos solían reunirse cada noche. Ayer, sin ir más lejos, hasta que una persona sin mediar palabra le propinó varios disparos que acabaron con su vida. La víctima, Sofía, vivía justo aquí, en el número 4, junto a la plaza, en la que, por cierto, hay también un colegio público. La Policía Nacional continúa con la investigación. Todo apunta a una venganza entre bandas. Al parecer, el joven era miembro de los Trinitarios y estaba en el punto de mira de la banda rival, los Dominic and Don't Play. De confirmarse, sería la séptima muerte en lo que llevamos de año. Y esta vez no por machetes ni por cuchillos, sino por armas de fuego. El otro herido, también de esa reyeta de anoche, también por disparos, pues evoluciona de forma favorable en el hospital.
Luis, ¿has podido hablar con los vecinos de esa zona de Villaverde? ¿Algunos conocidos de la familia del fallecido? Intuyo que todavía están, pues lógicamente, impactados por todo lo ocurrido.
Bueno, te puedes imaginar con el susto en el cuerpo. Y es que, como cuenta Jesús, uno de los vecinos de la zona, pues los disparos se oyeron en todo el barrio.
¿Vio algo? ¿Escuchó algo?
Los dos disparos. Y luego después, lo que cuando bajé por la noche, lo que uno muerto y otro se lo llevaron. Al principio pensaba que era cohete, pero a bajar a la gente a mover y tanta policía y etcétera, pues llega el momento de que yo pensaba que no era dos cohetes. Y cuando estaba todo esto cortado, y ya me fui a casa.
Yuri, otra de las vecinas, afirma que era habitual ver a la víctima aquí en el parque hasta bien entrada la noche.
A diario ellos están aquí siempre hasta altas horas de la noche. Y siempre veo grupitos de niños, porque para mí son niños, que siempre están aquí sentados sobre eso, 11 menos cuarto, 11 de la noche. Y luego no sé hasta qué hora estarán por aquí, pero no es la primera vez que están por aquí sentados. O sea que...
Aseguran haber visto alguna que otra riña, pero el que se hayan usado armas de fuego pues ha provocado el temor de los vecinos de esta zona, que piden más vigilancia policial ante el miedo de que, bueno, pueda haber una oleada de venganzas en los próximos días.
Luis Rafael, gracias y buenas tardes. Por cierto, gracias. Que cuando se confirme oficialmente que estamos ante un ajuste de cuentas entre bandas latinas, lo comentaba nuestro compañero William, sería la séptima víctima en lo que llevamos de año en la Comunidad de Madrid por este tipo de enfrentamientos de bandas viejas conocidas en Madrid, tres de ellos menores. Y en cuanto al otro suceso que te comentaba al principio, el de la muerte de un anciano de 84 años en Valdemoro, todo se debe a un accidente, a un incendio que se ha originado en la chimenea de la Chabola donde vivía el anciano. Tenía problemas de movilidad, así que la mala suerte ha hecho que cayese dentro de esa chimenea y acabase calcinado. Ningún miembro más de su familia ha resultado herido.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pasa. Estamos abiertos 24 horas. Somos el centro de información y acogida Cedia. Llevamos 25 años apoyando a las personas sin hogar, ofreciéndoles una atención integral. Pretendemos prevenir situaciones de riesgo, iniciar un proceso de motivación y recuperación con las personas que acuden y evitar un mayor deterioro de las que se encuentran en una situación prolongada y cronificada. Cedia, un proyecto siempre abierto donde se generan vínculos que rompen el aislamiento social que viven estas personas. Cáritas Madrid, cada persona importa.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
170.000 juguetes y peluches falsos requisados por la Policía Nacional en un polígono industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada. Su valor de mercado supera el 1.200.000 euros. Hay un detenido, un hombre de nacionalidad china. Está acusado de un delito contra la propiedad industrial y otro de contrabando. Los agentes le arrestaron tras localizar dichos juguetes en una nave industrial. Ya ha sido puesto a disposición de la justicia. Enseguida alcanzamos las 2:30 de la tarde. Sigues en Mediodía COPE. las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Si te acabas de incorporar a la sintonía de COPE, recibe el saludo de Sofía Huera en nombre del equipo de Mediodía. Este puente de la Constitución, que quizá estés disfrutando, ha comenzado con buenas noticias para todos, porque a nivel económico no solo recuperamos los niveles de desplazamientos y ocupaciones de antes de la pandemia, sino que los superamos. Fíjate, hemos pasado de cancelar reservas a causa de Omicron, sin ir más lejos, en las Navidades del año pasado, a superar las cifras del año antes de que se iniciara todo esto, de 2019. Las reservas de momento han subido un 22% más que en el año previo al COVID y la ocupación supera el 70% de media en muchos puntos de toda España. En el Levante, por ejemplo, a pesar del mal tiempo, hay localidades como Benidorm que tiene por encima del 80% de ocupación hotelera. Otro destino estrella, el de la nieve. Esperan en lugares como Sierra Nevada, Cataluña o Aragón alcanzar y superar el 80%, sobre todo en la segunda parte del puente, a partir del jueves, Día de la Inmaculada. Y del frío al calor, otro destino estrella en esta época como son nuestras Islas Canarias. Ocupaciones que también superan el 75-80% en Tenerife o Gran Canaria y con un panorama mucho mejor que el año previo a la pandemia. José Fernando Cabrera dirige varios hoteles al sur de Tenerife.
Esta semana con este largo puente, Tenerife, Canarias en general y Tenerife en particular, tiene como un 10% más de vuelos que los que tuvo en el año 2019 en la misma semana. Especialmente del mercado nacional. Canarias va mucho mejor, estamos repitiendo cifras del 2019 que ya fueron magníficas.
Y luego están las casas rurales, destinos de interior como Castilla y León, Castilla-La Mancha o Extremadura viven también un buen puente, aunque en este caso se están viendo más afectados por la inflación que otros establecimientos. Es lógico, la luz está mucho más cara que unos meses atrás, el gas mejor ni hablar. La luz de hecho va a subir mañana hasta los 287 euros el megavatio hora, su precio más alto en los últimos dos meses. Ya lo ves, hemos salido a viajar y a disfrutar a pesar de que los precios son más caros, según nos decía el IPC, hasta un 25% más que el año pasado. Pero lo que a nosotros nos cuentan desde el sector turístico es que el bolsillo de la persona, de las personas no lo va a notar porque ellos están asumiendo ese margen de subida. Han decidido no trasladar ese incremento de precios al cliente. Elena Moratal es una de ellas. Dirige una cadena de alojamientos turísticos en Valencia.
Más caro no. No, estamos en los precios del 2019, no llegamos a los precios del 2019, pero estamos rondando. Pues tenemos el problema de los costes, pero estamos sobre los en 2019. El 2020 y 2021 no han sido referentes, desgraciadamente, en nuestro negocio.
Si algo nos ha demostrado la pandemia es que viajar o al menos disfrutar de nuestro ocio y tiempo libre cuando podemos hacerlo se ha convertido en primera necesidad. Salir, pasear, ver las luces de Navidad, ir de compras, entrar en el cine o disfrutar de tomarse algo se han convertido en algo a lo que no queremos renunciar a pesar de que la situación apriete. Y eso es buena noticia para nuestra economía porque crece el consumo y para nosotros porque después de dos años ya nos tocaba. Hay otras tres cosas que están pasando a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Maribel Sánchez. El gobierno defiende ahora los beneficios de aplazar la nueva selectividad.
La nueva EBAU no será una realidad definitiva hasta el verano de 2028, después de las quejas de la Real Academia de la Lengua, las comunidades autónomas o los docentes. Ahora la ministra Pilar Alegría, tras dar un paso atrás, dice que el nuevo calendario permitirá una implantación más gradual.
El cómo van a ser los exámenes y cómo van a ser las pruebas, en todo caso les diré que serán pruebas que recogerán contenidos y requisitos que serán equiparables en todos los territorios.
Hablamos también de divorcios y de separaciones que vuelven a caer en España.
En concreto, un descenso del 3,1% en el tercer trimestre hasta un total de 19.500 casos registrados en los tribunales españoles. Veníamos de un 2021 con un aumento de rupturas después del confinamiento, pero sin embargo, en 2022 se retoma la tendencia a la baja de ejercicios anteriores.
Y herido grave un niño de 11 años al caer de la cúpula de un hotel en Alicante.
Sofía estaba practicando parkour, que consiste en saltar escalones, paredes o barandillas con la única ayuda del cuerpo. La cúpula cedió justo en el momento en el que el menor pisó sobre ella, cayendo desde una altura de un quinto piso. Ahora se encuentra herido grave por politraumatismo en el Hospital Doctor Balmis de Alicante.
11 años, madre mía. Y a partir de las 3 y 5 de la tarde, mediodía COPE, todo el deporte. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Sofía, buenas tardes. Mañana, lo sabe todo el mundo, a las 4 de la tarde comienza la suerte de España en el Mundial contra Marruecos. Ha hablado esta mañana Luis Enrique, que le ha puesto un notable alto, un sobresaliente bajo a España. Está disgustado con que todo se focalice en los 10 minutos malos contra Japón. Dice que no le importa el resultado, pero que viene a jugar 7 partidos y se ha mostrado irritado con algunas preguntas que él considera tópicas. Os ha dicho también que todos están disponibles para el partido de mañana. Ayer día estelar de Mbappé en la victoria de Francia 3-1 contra Polonia, hizo 2 de los 3 goles, y buen día de Inglaterra, que le ganó 3-0 a Senegal. El sábado, un apasionante Francia-Inglaterra. Hoy, tercera jornada de octavos, a las 4 de la tarde Japón-Croacia, y a las 8 Brasil-Corea del Sur. Y fuera del Mundial, apelación confirma la sanción de 3 partidos a Lewandowski en el día que vuelve al trabajo el Barcelona.
No es nuevo a estas alturas descubrir que la energía se ha convertido en el arma principal de la guerra entre Rusia y Ucrania. Lo contamos en Mediodía COPE. El gran objetivo del ejército de Moscú es dejar sin luz ni calefacción a ucranianos durante el invierno, pero al mismo tiempo Occidente se centra en intentar dejar a los rusos sin el dinero de sus materias primas. Agárrate. Solo en compras de petróleo, la Unión Europea le ha pagado a los rusos 74.000 millones de euros desde que comenzó la guerra. Les hemos pagado la invasión.
We'll have a full import ban.
Por eso, Ursula von der Leyen hacía oficial hace unos días las dos medidas que hoy mismo han entrado en vigor. Por un lado, los países de la Unión Europea dejan de importar todo el petróleo ruso llegado a través del mar. La única excepción será el petróleo que compra Hungría, porque en ese caso llega a través de oleoducto. Esa primera medida en realidad se anunció en mayo, pero ahora se completa con un tope de precios, porque la Unión Europea y los países del G7 prohíben que las empresas europeas comercien con petróleo ruso a otros países, salvo que lo hagan comprando cada barril a un precio por debajo de los $60, ponen ese tope. Estamos en Bruselas, corresponsal Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
¿Qué espera Bruselas conseguir con esta doble medida que hoy entra en vigor?
Pues estrangular las cuentas de Moscú, o ponérselo más difícil al menos, para que puedan usar el petróleo como arma de guerra. Piensa, Sofía, que antes de la invasión de Ucrania, el 37% de los ingresos estatales de Rusia procedían de este negocio, o del crudo o de sus derivados. Por eso Bruselas, como decías, acordó en mayo el veto total a la importación directa, con esa excepción, que Hungría pueda abastecerse por oleoducto. Y este embargo afecta al 90% de todo el petróleo que Rusia vendía a la Unión Europea antes de la guerra. Pero claro, faltaba tapar la puerta de atrás. Y por eso este pasado viernes se ponía un tope ya in extremis al precio del barril. Así que desde hoy ni se puede importar directamente, ni se puede transportar el petróleo ruso vendido a terceros que supere ese tope de $60. Y ahí es donde Rusia ha reaccionado, prometiendo venganza. Amenaza ahora con cortar el suministro total de crudo a Europa si no se quita ese tope al barril.
Y ya sabemos que Rusia cumple, ¿eh? Porque lo hizo ya también con el gas, con el gasoducto. Pero aquí es donde tenemos que preguntarnos, Paloma, si esto ocurre, las consecuencias a España, en principio, de manera directa, estamos contando que no nos afectaría.
No, porque España apenas recibe petróleo, ni ahora ni antes de la guerra, de Rusia. Lo que pasa es que la Unión Europea, sí, y esto convierte en el mercado un frenesí de precios que hoy por hoy nadie se atreve a pronosticar. Que va a ser mucho más volátil durante algún tiempo, seguro. Pero es verdad que muchas empresas que comerciaban con Rusia ya se han retirado en estos meses de transición. Y ahora mismo toda la carga rusa ha desaparecido, pero las reservas están llenas. Aquí el problema va a empezar, y lo vamos a empezar a notar, a partir de febrero, que es cuando, por un lado, acaba el periodo de transición para los derivados del petróleo y, por otro, pues la Unión Europea tiene que encontrar nuevos proveedores y luego Rusia nuevos compradores. Pero cada uno tiene su problema y al final repercutirá en todos los consumidores, claro.
De momento, como anticipo, hoy el crudo ya se está encareciendo en los mercados, aunque eso sí de manera leve. Paloma García Ovejero, como siempre, gracias. Buena tarde.
A vosotros, hasta pronto.
Todo esto en cuanto al petróleo, pero ¿qué pasa con la luz o con el gas? Pues que están volviendo a subir justo ahora que las calefacciones están a pleno rendimiento con este frío. Hoy pagamos el gas a 144 euros el megavatio hora, cuando hace una semana estaba a 87. 60 euros más caro en una semana. Lo mismo con la luz. Hoy la pagamos a 267, 160 euros más que hace una semana y mañana la pagaremos todavía 20 euros más cara. ¿A qué se debe esto? Pues a que tenemos menos viento que durante las semanas anteriores. De media en noviembre producíamos un 32% de nuestra energía con la eólica y ahora mismo solo estamos produciendo el 13%, menos de la mitad. A cambio estamos tirando mucho más del gas para producir electricidad, que es más caro. Y la cuestión ahora, Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Es si esta subida va a continuar así en las próximas semanas.
Pues de momento se espera que los precios sigan subiendo, a no ser que volvamos a tener unas condiciones meteorológicas similares a las de los últimos días. Roberto Cabero es consultor energético.
En teoría se espera que suba por la baja generación eólica, porque eólica y fotovoltaica esta semana no van a trabajar mucho porque no hay sol, viento también hay poco, por lo tanto habrá que continuar quemando gas. Lo que se espera a futuro que suba, a no ser que venga ahora un ventorral.
Hay que tener en cuenta dos factores más que entran en juego. Uno es que España ya ha empezado a tirar de las reservas de gas, por lo que habrá que volver a comprarlo a un precio más caro. Y el segundo es que se espera una mayor demanda por parte de China, lo que empujará los precios aún más en 2023.
Pues petróleo, gas y luz vuelven a tomar impulso, vuelven a subir, y todo hace indicar que con la llegada del frío, esta escalada, vamos, que no termina aquí. La noticia hasta ahora, en cuanto a política, pasa pues por las filas de Ciudadanos. Menuda batalla interna de cara a las primarias en el mes de enero se está ocurriendo en la formación naranja. Inés Arrimadas se va a presentar también para liderar el partido si el otro candidato, Edmundo Val, no negocia una lista conjunta.
Y yo quiero mucho a mi país y quiero mucho a mi partido como para permitir que todo este trabajo, todo este esfuerzo de tanta gente se sumerja ahora mismo en una batalla campal antes de un congreso.
Val, por su parte, dice que con Arrimadas su partido parece poco menos que una sucursal del PP y por eso mantiene su intención de presentarse. Lo que son las cosas, porque hace tan solo 5 años Ciudadanos lideraba las encuestas para ganar las elecciones generales y ahora todo apunta a una posible desaparición de seguir con los últimos resultados. Por lo demás, acaba de finalizar el Consejo de Ministros, que se ha adelantado este lunes por este macropuente. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Estamos contando en COPE que las presiones al gobierno para que reforme la ley del solo sí es sí continúan. ¿Qué respuestas está dando oficialmente el gobierno? ¿Cabe esperar cambios para que dejen de salir de prisión abusadores, agresores sexuales?
Pues las presiones entre ministros del ala del PSOE para corregir cuanto antes las fisuras de la ley estarían haciendo mella en la Moncloa, tímidamente desde luego, pero la ministra portavoz Isabel Rodríguez ha parecido dejar abierta la puerta a una revisión a futuro.
Esta ley tiene una orientación clara, que es la protección de las mujeres. En estos momentos estamos viendo qué está sucediendo, si es posible una unificación de doctrina para ver las consecuencias de la misma.
Y es que se ha evidenciado un fracaso el intento de los estrategas de la Moncloa de armar un discurso alejado del reajuste de penas para centrarlo en una supuesta mayor protección de las víctimas de agresiones sexuales. Eludir el problema es peor todavía que enmendarlo. Avisan fuera del complejo presidencial, temerosos en las filas socialistas de que las revisiones de condenas se les vayan de las manos, alcanzando un punto de no retorno en el desgaste de un gobierno que, ojo, acumula ya 3 semanas demostrándose incapaz de marcar la agenda.
Bueno, Consejo de Ministros, que como te estamos contando aquí en Mediodía COPE, también ha designado a Sevilla como futura sede de la Agencia Espacial Española y a La Coruña como sede de la Agencia de Seguimiento de la Inteligencia Artificial. Hoy hemos descubierto que existían unos grupos llamados Policía de la Moral. Hace unos 3 meses lo hicimos, cuando en Irán esos grupos que se encargan de vigilar el uso correcto de la vestimenta islámica detuvieron a la joven Mahsa Amini por llevar supuestamente el velo islámico mal colocado. A partir de ahí, el resto de la historia seguro que te suena. Mahsa murió horas después en comisaría por causas que todavía siguen sin estar claras. Ahora esa Policía de la Moral de Irán vuelve a estar en boca de todo el mundo porque en teoría el fiscal general del país ha anunciado este fin de semana que iba a acabar su actividad. El supuesto anuncio se interpretó como un gesto para calmar las manifestaciones que desde la muerte de Mahsa se han saldado con al menos 400 fallecidos por la represión del régimen. Pero ahora los medios aseguran que todo ha sido fruto de una mala interpretación, los medios del régimen, de manera que la represión y la persecución en Irán continúan intactas y del mismo modo lo hacen también, Manuel Ángel Gómez, las protestas.
Sí, los iraníes están convocados a participar en huelgas y protestas durante los próximos 3 días. Hoy muchos comercios de Teherán, Isfahán, Arak y de la provincia del Kurdistán están cerrados en protesta contra el régimen iraní. Se han organizado manifestaciones que tendrán lugar mañana martes en diferentes ciudades. Los ciudadanos iraníes no creen que sea cierto que se vaya a disolver la Policía de la Moral, que depende del Ministerio de Interior, pero además aseguran que la cuestión ya no es únicamente eliminar esta policía. Dicen que esto es una revolución y que quieren la caída del dictador, el líder supremo Ali Jamenei, y del régimen iraní. En cualquier caso, las autoridades iraníes no tienen intención de aflojar la presión. El jefe del Poder Judicial acaba de anunciar que pronto serán ejecutados manifestantes condenados a muerte por participar en las protestas.
Hablamos estos días de estadios majestuosos en Qatar, de sus gentes, pero hoy quiero llevarte a la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, la primera que se erigió en Qatar. Fue hace poco tiempo, en el año 2008. Hasta entonces se organizaban en pequeñas comunidades con celebraciones improvisadas en casas o colegios, casi en la clandestinidad. Qatar, anfitrión del Mundial de Fútbol, tiene una población musulmana, pero conviven con otras confesiones religiosas, aunque no pueden vivir su religión en libertad. Según los últimos datos del informe de Libertad Religiosa de Ayuda a la Iglesia Necesitada, son un 13% los cristianos que viven en el país, la mayoría inmigrantes y trabajadores procedentes de distintos países. Los demás credos no pueden registrarse ni establecerse, y los ciudadanos considerados cataríes, los que tengan la nacionalidad, solo pueden ser musulmanes y no pueden cambiar ni de religión. Enseguida a las 3 actualizamos toda la información. Ahora en Mediodía Cope, siempre tiempo para tu Cope más cercana.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. ¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Miles de familias necesitan tu solidaridad para poder comer. Colaborar con los bancos de alimentos es tan fácil como donar en la caja de tu supermercado. Elige la cantidad que quieres donar y la convertiremos íntegra en los alimentos que más se necesitan. Donar en caja no tiene desperdicio. Súmate a la gran recogida, del 25 de noviembre al 6 de diciembre.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Sabías que un hombre al jubilarse se convirtió en influencer de moda con más de 40.000 seguidores? Lo cuentan en el nuevo podcast Hay vida más allá de los 65 de Programa Tu Futuro de Mapfre. Sé cómo ellos garantiza tu futuro, trasladando tu plan de pensiones a Mapfre con el Programa Tu Futuro y tendrás la mejor gestión de planes de pensiones adaptada a ti. Infórmate en tu oficina. Descubre más historias inspiradoras en mapfre.es/hay vida más allá de los 65.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Se nota desde hace días que ha llegado el frío a Madrid. También son más habituales los días de lluvia que los de sol. Y siempre que llega el frío, también la lluvia. Nuestra mirada se fija pues en todas esas personas de la comunidad que no tienen ningún sitio a donde ir. Tienen que pasar la noche resguardados a los pies de un banco, en un comercio o de un árbol entre mantas y cartones. Solo en la capital tenemos más de 600 personas sin techo. De ellos se ocupa el SAMUR Social, pero Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
También hay instituciones como Cáritas Madrid, en uno de sus centros 24 horas, que estas últimas semanas pues están viendo cómo ha ido aumentando el número de personas, de usuarios.
Con el frío y la lluvia de estos días se vuelve más duro, mucho más duro, dormir en la calle. Más de 20 trabajadores atienden a esas 45 personas que viven en este centro de día y duermen en cama en el de noche. Ambos espacios forman parte del mismo edificio en el Parque de la Cuña Verde. Aquí suelen quedarse 3 semanas o un mes. Hay talleres de informática, repostería, pero también de cine o de oración. Muchos encuentran trabajo al final. Javier lleva trabajando en este centro de Cáritas desde hace muchos años.
Sabemos que el tiempo en calle es complejo, que pueden haber tenido algún tipo de agresión física o verbal, y en ese sentido, bueno, pues esa contención y esa ayuda, la gestión emocional, pues de una ayuda vital para superar esa situación.
Algo que ha cambiado bastante en los últimos tiempos es el perfil de las personas que pasan por aquí.
Hace años podíamos encontrar la figura de, bueno, español, 50 años, asociado con algún tipo de adicción. Hoy en día ese perfil es completamente diferente. Antes, donde no había mujeres, pues ahora hay mujeres. Donde no había población joven, pues ahora tenemos población joven. Gente que sale de centros de menores, extutelados.
Llama la atención, Sofía, la limpieza y el orden que hay en este espacio social.
Bueno, Ramón, has podido hablar con algunas de esas personas sin hogar que están usando este servicio y que llevan tiempo, pues, intentando salir de la calle.
A sus 50 años, José lleva una mochila dura, cargada de lastres, pero enfoca el futuro de manera muy positiva, con esperanza. Tiene 4 hijas pequeñas que ahora están con su hermana en Valencia y su mayor empeño es volver a vivir con ellas. José está contento y agradecido de estar aquí y nos cuenta lo peor de dormir en la calle.
Lo más duro es pasar, el verte que estás solo, no tienes ningún tipo de ayuda por ningún sitio, te sientes como un poco rechazado, y el que vale para robar, pues lo tiene fácil porque se busca la vida rápido. Yo, como no lo he hecho nunca, pues si lo tengo, como, si no, pues no como me pasa muchos días.
José ha trabajado como carpintero, aunque ahora tiene difícil volver a hacerlo por las hernias discales que sufre en la espalda. Espera, eso sí, encontrar un trabajo. Al centro de día acuden todos los días 20 mujeres que pernoctan en otro centro de la capital. Escuchamos a José.
Yo soy una persona todavía que estoy activa. Ilusión tengo de poder encontrar un trabajo y ponerme a currar lo antes posible. El primer problema que tengo es, como te digo, el programa, y no me lo puedo saltar y tengo que hacerlo. Eso durará unos 6 meses y después, pues, quisiera enganchar, pues eso, como he hecho toda mi vida, en un trabajo.
La esperanza de José de volver a encontrar un trabajo.
Gracias, Ramón. Y enseguida, en menos de un minuto, te cuento cómo se presenta el puente para el sector hotelero madrileño. Ya te anticipo que marcha la cosa bien.
Vuelve la gran gala solidaria de Zarzuela de Año Nuevo en su 22ª edición en el Auditorio Nacional el próximo 7 de enero, con las mejores voces líricas de España a beneficio de FEDER y Princesa Red para la investigación de las enfermedades raras. Venta de entradas en tiendas y agencias de viajes El Corte Inglés y en elcorteinglés.es.
En la mia terra tutti la Navidad y llega la bruja Befana de Carlo Regali.
¿Qué eres? ¿De San Marino?
¿Qué va? De San Chinarro. Vengas de donde vengas, todas las Navidades caben en Madrid. Madrileño de la vaguada.
COPE Madrid.
Estar informado.
7 minutos para llegar a las 3 de la tarde. Estamos en pleno puente de diciembre en la Comunidad de Madrid, uno de los periodos del año en el que la capital recibe más visitas, sobre todo de turistas nacionales, con ganas de ver las luces navideñas y adelantar las compras habituales de estas fechas. También de disfrutar, bueno, pues de la oferta de ocio que hay en la capital. Y eso se nota en la ocupación hotelera, porque vuelve a niveles de pre-COVID. Belén Ibáñez.
Buenas previsiones de los hoteleros, que hablan de una ocupación incluso mayor de la que hubo en 2019 antes de la pandemia, incluso teniendo en cuenta que en esas fechas se celebró la cumbre del clima. Lo ha explicado Mar de Miguel, vicepresidenta de la Asociación de Hoteleros de Madrid.
Podemos destacar que estas cifras de previsión son similares a las del año 2019, donde la previsión se situó en un 70%. Si hacemos alusión a las cifras finales de ocupación y no a las previsiones, en el año 2019 estas fueron ya del 81% y en el 2021 fueron del 72,4%.
Unas previsiones que probablemente serán mayores teniendo en cuenta las reservas de última hora, una práctica muy frecuente desde el COVID cuando nadie se atrevía a reservar con demasiada antelación. ¿Y qué es lo que tiene Madrid en estas fechas para ser tan atractiva? Pues fundamentalmente las luces de Navidad, las compras y la gastronomía. El perfil de los visitantes es fundamentalmente nacional. Lo ha contado a COPE Gabriel García Alonso, presidente de la patronal y propietario de varios hoteles en la capital.
Viene mucha gente a ver la iluminación de la ciudad y las compras, porque la gente tiene que hacer compras para Navidades y aprovecha que siempre tienen más oportunidades y mejores precios. Escapada familiar, pues de musicales, de turismo cultural, de museos y compras.
En cuanto a los precios, son algo más altos porque todo ha subido, desde la electricidad hasta los alimentos. Aún así, reconoce que los márgenes están por debajo de los costes.
Por cierto, que los que hayan pasado por la Puerta del Sol estos días ya se habrán dado cuenta de que se han quitado las vallas de las obras. Lo anunció hace días el Ayuntamiento de Madrid. El problema es que hay tramos que se nota que aunque no están, pues eso, del todo rematados. Y algunos se han manchado los zapatos.
Y aquí está la gente disfrutando del árbol. Se lleva todo el mundo la suela de los zapatos y las botas a tope de cemento.
Lo que ha provocado vídeos como este en forma de queja, grabado por uno de los muchos que han pasado por el kilómetro cero muchas personas este fin de semana. Vídeo que han aprovechado desde la oposición para hablar de la chapuza de la reapertura. Se defiende el alcalde José Luis Martínez Almeida. Ha abierto Sol por seguridad y ya se anunció en su día cómo iba a quedar.
Dije que para el puente de diciembre estaría la plaza peatonal y abierta en toda su superficie, un 90% ya completamente acabada y un 10% con mortero seco. No es cemento, es mortero seco, pero insisto, es lo que yo dije hace dos semanas.
De lo que no ha querido opinar Almeida es de la crisis de Ciudadanos, de esa intención de la vicealcaldesa Begoña Villacís de no presentarse con la formación naranja a las elecciones de mayo, si Val se hace con el control del partido y de un posible futuro bajo las siglas del Partido Popular. Y finalmente, salvo sorpresa de última hora, la comunidad va a tener nuevos presupuestos el 1 de enero del 23. A pesar de que el jueves Vox anunció que no iba a apoyar las cuentas, hoy ha dicho que tampoco las va a bloquear. Conclusión, se va a abstener en la votación del próximo día 22, con lo que esos presupuestos saldrán adelante. Lo ha anunciado su portavoz parlamentario Íñigo Enríquez de Luna.
Nosotros tenemos claro que con la izquierda no vamos a ningún sitio, votamos en contra de esas enmiendas a la totalidad, pero evidentemente si el Partido Popular no quiere tener en cuenta nuestras iniciativas, pues lógicamente nunca lo podremos apoyar, no contará con nuestro voto favorable. Nosotros no vamos a bloquear que Madrid tenga unos presupuestos.
Una decisión que, según Vox, no tiene nada que ver con que la mesa de la Asamblea haya tumbado sus enmiendas parciales. El motivo, el Partido Verde las ha presentado fuera de plazo. Aseguran que se ha debido a un problema técnico. Esto significa que no tienen capacidad de negociar esas cuentas con el gobierno regional y conseguir ahora alguna de sus peticiones.
COPE Madrid.
Estar informado.
La Fundación Canal de Isabel II presenta en Madrid la gran exposición sobre el agua. Sumérgete en esta apasionante aventura y descubre por qué el agua es el mayor reto del siglo XXI. Compra ya tus entradas para la exposición Somos Agua en la web fundacioncanal.com.
Esta Navidad vive la magia de la ópera en el Real. Del 15 de diciembre al 6 de enero, disfruta del bel canto más romántico con La Sonámbula de Bellini. Una nueva producción del Real con las excepcionales voces de Nadine Sierra, Xavier Anduaga o Rocío Pérez, entre otros grandes artistas. Entradas desde 17 euros en teatroreal.es. Con el patrocinio de Endesa.
Un hombre de 75 años se ha entregado en la comisaría de Chamartín. Es el responsable del atropello el pasado 22 de noviembre en un paso de cebra en la calle del barrio de La Prosperidad, que dejó grave a otro de 65 años. Luego ese conductor se dio a la fuga. La familia del herido ha estado reclamando ayuda durante todos estos días a vecinos o conductores que hubiesen podido ver el atropello. Finalmente ha sido el propio conductor el que se ha entregado voluntariamente. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Enseguida llegamos a las 3 de la tarde, tiempo para actualizar noticias.
Cadena COPE.
En lo
los últimos meses se ha producido una crisis en las redes sociales que es una oportunidad para reflexionar sobre su dimensión antropológica y social. Después de que Elon Musk haya entrado en Twitter, se ha desatado el caos. El imperio de Zuckerberg pierde miles de millones de dólares. Hasta la aparición de Twitter en 2006, las redes eran social networks, una forma de conectar a los amigos y a los conocidos. La transformación definitiva se produce en 2009 cuando llega Instagram. En ese momento, las redes sociales se convierten en social media, en un canal de difusión global en el que todo el mundo es invitado a producir contenidos. No importa su calidad ni su veracidad, todos los usuarios acaban creyendo que sus mensajes son interesantes y tienen derecho a la redifusión o a un like. Las empresas de redes ganan mucho dinero y los inversores exigen que generen adicción. La polarización, la ofensa y las noticias falsas se convierten en productos muy rentables. Y todo eso provoca dos efectos. Se acrecienta la sospecha hacia las emociones, a las que se considera productoras de un creciente subjetivismo y narcisismo. Y se acrecienta también la sospecha sobre la capacidad de distinguir y valorar. Recelo hacia los afectos y hacia la razón. Las redes, como social media, aceleran un proceso que ya estaba en marcha hacía tiempo. En un mundo con tantas